Pido perdón por el plantón de la semana pasada. A la vez que doy gracias al Señor por Francisco Mira, que aceptó relevarme en el último momento, y espero que su estudio haya sido para bendición de los que estabais aquí la semana pasada. Costará un poco situarnos, ya que han pasado dos semanas. Los que estabais en aquella ocasión recordaréis que estábamos viendo lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5 acerca del sexto mandamiento: no matarás. Y quedamos en medio de sus palabras, y me temo que, bueno, ya van dos semanas al menos, y hoy tres, y quizás la semana que viene cuatro, que haremos dos mitades de estudio. Hoy acabamos el estudio de la otra semana y empezamos el estudio de hoy. La semana que viene acabaremos del estudio de hoy y empezaremos otra. Y no sé si vais a poder seguir muy bien. Otra palabra de preámbulo antes de leer el texto. Recordad, por favor, que estamos viendo a Jesús comentando la ley. En el Evangelio de Mateo, Cristo no empieza a exponer lo que nosotros entendemos por el Evangelio hasta el capítulo 16. No es hasta entonces que Él empieza a enseñar a sus discípulos que es necesario que Él muera y resucite. Previamente ha dedicado una etapa, la primera etapa de su ministerio público, a enseñarles acerca de la ética del reino, de las exigencias de Dios, y a revelar su propio carácter como Mesías, Hijo de Dios. Es muy importante que seguimos teniendo esto en mente, si no vamos a salir de aquí destrozados. La intención del Señor Jesús en estos momentos es la de desenmascarar a aquellos de su día que confiaban en su propia justicia. Es, en otras palabras, revelar la profundidad de nuestra miseria humana. Y aun como creyentes, aun conociendo el Evangelio y conociendo el remedio de Dios, estas palabras pueden llegarnos con mucho impacto y dejarnos por el suelo, ¿no? Creo que es sano y es necesario que sea así. Pero recordemos que esto es ley y que nosotros somos depositarios del Evangelio. Las exigencias de Cristo aquí son absolutamente imposibles para el hombre carnal. Pero Cristo, en la segunda fase de su ministerio, estará enseñando que Él mismo ha venido para hacer lo necesario para que personas pecadoras como nosotros podamos ser transformados y capacitados mediante la transformación y santificación de su espíritu para vivir vidas dignas de su reino. Así que os ruego que no os entristezcáis sobremanera con lo que vamos a decir hoy, pero espero que, hecha esta salvedad, el Espíritu Santo se mueva entre nosotros para no solamente para informar nuestras mentes, sino también para tocar nuestros corazones y revelarnos un poco de lo que somos. Ahora hagamos la lectura. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Me pregunto qué impacto nos harían estas palabras si fuese la primera vez que las leyésemos. Muy fuertes son. Os ruego encarecidamente que no os mutiléis hasta después del estudio de la semana que viene. Y si lo hacéis entonces, que no me culpéis a mí. Bien. Hemos visto ya la primera de las dos ilustraciones, la que pone el Señor en los versículos 23 y 24, como ramificaciones de su enseñanza sobre el sexto mandamiento: no matarás. Y hemos visto que para el Señor Jesucristo, detrás del homicidio como acto físico, hay todo un mundo de pecado. En otras palabras, el acto físico no ocurre en un vacío, sino es el fruto de un proceso psicológico que ha tenido su comienzo en algún momento en el pasado, con sentimientos de odio, de rechazo, de amargura, rencor, envidia, etc. Y que no solamente el acto final es pecado, sino que todo el camino que conduce a este acto también lo es. Y en estos ejemplos que Cristo está poniendo en los versículos 23 a 26, vemos hasta qué punto más lejano llegan los tentáculos de esta ley. Porque Cristo no solamente denuncia los pecados de espíritu que pueden haber en nosotros y que están detrás del homicidio, sino aquellas cosas tan sutiles como, por ejemplo, las sombras, las pequeñas distancias, roces que pueden aparecer entre hermanos y nuestra tendencia de no querer solucionarlos. Hasta aquí llega el sexto mandamiento. Cristo acaba de poner el ejemplo de una persona que llega al culto para alabar al Señor, sabiendo que tiene una situación sin resolver con su hermano, sabiendo que su hermano tiene algo contra él, legítimamente o no. Yo he hecho algo que no ha gustado a mi hermano y como consecuencia hay un pequeño roce entre nosotros, pero es cosa menuda, así que voy al culto y me pongo a alabar. Y de tales alabanzas no se alegra Dios. Jesús dice: deja tu culto religioso, deja tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces acude para ofrecer tu ofrenda. En el segundo ejemplo, que es lo que tenemos que mirar ahora, versículos 25 y 26, observamos que hay algunas diferencias. Ya no es cuestión de un hermano, sino de un adversario. No es cuestión de un hermano ofendido que tiene algo, sino de una persona, hermana o no, que haya recibido tal ofensa que está a punto de tomar medidas judiciales contra nosotros. Observamos que ahora no es cuestión de algo que pasa en la iglesia, en el culto, sino algo que ocurre en la calle, en el camino. Así que la situación ha ido a más. Ya no es cuestión de algo pequeño, sino de algo que se presta a ser solucionado ante los tribunales, por el hecho de que Cristo en el versículo 26 habla de pagar el último cuadrante. Cuadrante sería el equivalente de la última peseta. Era casi la moneda más pequeña de aquel entonces. Hay otro texto bíblico que habla de dos blancas que forman un cuadrante, me parece. Por lo tanto, entendemos que había una moneda más pequeña, pero el cuadrante no valía nada. O mejor dicho, 64 cuadrantes valían un denario, que era más o menos el salario de un obrero humilde de un día. El hecho de mencionar esto, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, probablemente significa que Cristo está pensando en situaciones de deuda. Porque la única razón por la que alguien en aquel entonces tendría que estar en la cárcel hasta pagar es si estaba allí por tener una deuda sin pagar. Sin embargo, Cristo mismo utiliza el concepto de deuda con mucha frecuencia como casi sinónimo de delito, de ofensa cometida contra otra persona, y obviamente sigue expresándose en los términos más amplios para que casi cualquier situación pueda caber aquí dentro de lo que está contemplando. Entonces, ¿qué debe hacer el discípulo si se encuentra en esta clase de situación? Dice el Señor, debe ponerse de acuerdo pronto con su adversario. Pronto. Quizás en contraste con la primera ilustración que transcurre en el culto, alguien podría pensar que, por lo tanto, nos reconciliamos cada vez que vamos al culto. De hecho, entre los judíos había esta práctica. El día de la expiación, que se celebraba una vez al año, era el momento de la reconciliación nacional. Y en vísperas del día de la expiación, todos los judíos que tenían problemas con otro judío tenían la obligación de efectuar una reconciliación a fin de poder celebrar el día de la expiación en paz. Así que en aquel entonces dejabas correr la cosa durante un año. He conocido a católicos que dejan correr la cosa hasta la próxima vez que vayan a confesión. Yo he conocido a evangélicos que dejan la cosa hasta la próxima vez que celebran la Santa Cena. Bueno, si hay algo de esta mentalidad en nosotros, no corre prisa. La semana que viene, esta nueva ilustración enfatiza la urgencia de la reconciliación. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Porque si no lo haces así, habrá una secuencia de consecuencias. El adversario te entregará al juez, el juez al guardia, el guardia te meterá en la cárcel y allí te quedarás hasta pagar el último cuadrante. Urge, pues, hacer las paces. ¿Cómo debemos entender estas palabras? Para algunos comentaristas, sencillamente es cuestión de un consejo práctico del Señor a sus discípulos acerca de qué hacer en la vida cotidiana. Y supongo que es lícito interpretar el texto en este nivel. El discípulo no querrá ir a la cárcel, no querrá tener que comparecer ante un juez por deudas impagadas, por ofensas cometidas, y por lo tanto debe seguir el consejo de Jesús y hacer la paz con sus acreedores mientras hay tiempo. En este sentido, Francisco Lacueva, por ejemplo, dice lo siguiente: si la ofensa que hemos cometido contra nuestro hermano es tal que le ha producido un perjuicio considerable, es nuestro deber someternos humildemente a una satisfacción pacífica y equitativa, no sea que lo requiera recurriendo a los tribunales y nos ponga en el extremo de ir a la cárcel. Es preferible llegar a un entendimiento porque los pleitos ante los tribunales se pagan caros. Sin embargo, una interpretación que se limita a este nivel parece desencajar un poco con los énfasis que estamos viendo en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en cuanto al homicidio y sus ramificaciones, el insulto y el enfado, tal y como vimos en el versículo 22, el Señor está diciendo: estas cosas merecen el infierno. En cuanto al adulterio, acabamos de leer que el adulterio y sus ramificaciones, hasta una mirada lujuriosa, son cosas que merecen el infierno. Y sería sorprendente que el Señor Jesús ahora dijese solamente que la situación que está denunciando, de que el discípulo tenga una deuda sin pagar, necesita ser arreglado con el adversario en la calle. El lenguaje en el contexto parece exigir algo más. Y efectivamente, la gran mayoría de comentaristas, tanto evangélicos como católicos, como hasta liberales, por una vez estamos de acuerdo, sugieren que Cristo en realidad está hablando metafóricamente. El mismo juez celestial que no aprecia aquellas ofrendas hechas con malas actitudes en cuanto a los hermanos, y es aquel que nos enviará a la cárcel eterna si somos incapaces de efectuar reconciliación con nuestro hermano estando en el camino, porque de hecho todos vamos al encuentro del magistrado divino. Estamos en el camino hacia este encuentro, y mucho mejor que nos pongamos de acuerdo antes de llegar allí. Enseguida vemos que esta segunda interpretación, si la primera era excesivamente trivial, esta segunda parece enormemente severa. Si no nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos en cuanto a roces y conflictos, acabaremos en el infierno para siempre. Entre paréntesis, algún comentarista católico, por supuesto, entiende que hasta pagar el último cuadrante es una referencia al purgatorio y al hecho de que con el tiempo se puede salir del purgatorio, pero observé con cierta satisfacción que algunos de los comentarios actuales procedentes de editoriales católicas descartan esta posibilidad. Dicen que sería un error entender esta ilustración en este sentido. ¿No es un poco exagerado lo que dice Jesús? Y quizás más importante aún, ¿no choca con nuestros esquemas soteriológicos, nuestras doctrinas de la salvación, esta enseñanza? Primera pregunta. ¿Es una enseñanza exagerada? Pues si es así, Cristo constantemente exageraba. Acabamos de decirlo. En el versículo 22 se está diciendo que llamar idiota, imbécil a una persona, no de una manera cariñosa, tampoco de una manera seria, sino como expresión de desprecio, merece el infierno. Mirar a una mujer con lujuria merece el infierno. Y más adelante, en torno al Padre Nuestro, Jesús hará la matización siguiente: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que encajemos esto dentro de nuestros esquemas. Y más adelante, en Mateo 18, en la parábola del siervo que no quiso perdonar la deuda de su consiervo, después de que el rey le hubiese perdonado una deuda inmensa, el rey dice, da orden en cuanto a este siervo, a que sea entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y Cristo añade, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Y la única diferencia entre estos ejemplos y nuestro texto es que en estos se trata de una indisposición de nuestra parte de perdonar una ofensa hecha contra nosotros, mientras en nuestro texto es una indisposición de buscar la reconciliación cuando nosotros hemos causado la ofensa. Pero si en un caso Cristo dice que esta actitud merece el castigo eterno, lógicamente, en el otro caso también tenemos que dar plena seriedad a sus palabras. Pero, ¿cómo encajar esto dentro de nuestros esquemas? No creemos que la salvación de Dios se ofrece gratuitamente a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que no es en base a nuestras obras. ¿Cómo puede entonces Cristo decir que seremos descalificados por ciertas obras nuestras? De hecho, Esta es una pregunta que se plantea muchas veces y en muchos contextos en las Escrituras, y conviene tener una respuesta. Y a mi juicio la respuesta es la siguiente. Es precisamente la respuesta de Mateo 18. Es impensable que una persona que ha sido perdonada en la magnitud en que nosotros hemos sido perdonados en Cristo, luego niegue el perdón a su hermano. Porque la negación del perdón indicaría que no hemos entendido siquiera la gravedad de nuestra ofensa contra Dios, ni mucho menos realmente nos hemos arrepentido de esta ofensa. Es decir, si seguimos a continuación de nuestra conversión con actitudes de arrogancia, negando el perdón, negándonos a reconciliarnos, estamos poniendo en tela de juicio nuestro verdadero quebrantamiento delante de Dios en el proceso de la conversión. El Evangelio empieza, ¿no es así?, con un llamamiento al arrepentimiento y la fe. Y ya hemos analizado en las bienaventuranzas lo que implica el arrepentimiento. La pobreza en espíritu, el comprender nuestra total miseria delante de Dios, el lloro. Nuestra condición humana es tan nefasta que cuando tenemos ojos para verla, produce lloro. La mansedumbre, etcétera. La persona que realmente ha vivido estas experiencias no es la clase de persona que niega el perdón a otra persona, no es la clase de persona que se resiste a la reconciliación. O, para decirlo de otra manera, desde el día de nuestra conversión, si esta ha sido auténtica, el Espíritu de Cristo está obrando en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Es propio de una persona en la cual mora el Espíritu de Cristo negar el perdón no es el propósito de la obra de Cristo, efectuar la reconciliación con Dios y por lo tanto la reconciliación nuestra con nuestros hermanos. No es una parte de la obra del Espíritu quebrantar nuestro orgullo. Y por lo tanto, Cristo con razón enseña que la persona que se niega estando en el camino de esta vida, se niega a reconciliarse, a perdonar, a buscar la paz, pues esta persona está poniendo un gran interrogante sobre la realidad de la obra de gracia en su vida. Porque quien niega gracia a otra persona es de cuestionar si realmente ha recibido gracia. Así vemos el alcance y la seriedad del sexto mandamiento. Merece la muerte no solamente el homicida, sino también aquel que abriga cualquier asomo de odio, rencor, envidia, cualquier manifestación del espíritu homicida dentro de sí. De ahí que sea tan urgente efectuar inmediatamente la reconciliación cuando existen roces entre nosotros. Como dije la semana pasada, hace dos semanas, por supuesto, la reconciliación es cosa de dos. Pero al menos tiene que haber esta disposición y esta iniciativa de nuestra parte. Negarnos a reconciliarnos es, en última instancia, negar la obra reconciliadora de Cristo. Dice Henriksen, es como si Jesús estuviera diciendo: no te sorprenda la urgencia de mi mandamiento de que os reconciliéis. Porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condición que no has tratado de cambiar, esa incorrección testificará en tu contra en el día del juicio. Si mueres con el espíritu de odio aún en tu corazón, no escaparás de la prisión del infierno. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo procede del sexto mandamiento al séptimo. Y por supuesto, como en el caso del sexto, hasta dónde llega el séptimo mandamiento es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, refleja la mente de Dios. Pero como también ocurre con el sexto, tenemos que añadir dos cosas. En primer lugar, no llega suficientemente lejos. Es decir, si lo tomamos estrictamente al pie de la letra, no cubre toda la impureza sexual nuestra este mandamiento. Y la otra cosa que hemos de añadir es que, por supuesto, los rabinos no solamente lo tomaban al pie de la letra, sino que luego añadían ciertas excepciones, que luego comentaremos, que en realidad reducían o vaciaban el mandamiento de mucho de su poder. Así que ellos solamente enseñaban una versión aguada de este mandamiento. Cristo, en cambio, enseña que es perfectamente posible nunca haber quebrantado la letra del séptimo mandamiento y, sin embargo, ser profundamente culpables de haber vulnerado su espíritu. Dice un comentarista, muchos suponían que guardaban esta porción de la ley de Dios si no cometían adulterio en su forma más grosera. El Señor Jesús enseña que es posible violarla por medio de nuestros pensamientos y en nuestros corazones, aun cuando nuestra conducta sea moral y correcta. Para Dios, una mera mirada puede ser un pecado. como en el caso del homicidio, así en el del adulterio, los rabinos se limitaban a denunciar el acto externo sin comprender que el acto era el resultado de todo un camino interior, y el pecado comenzaba al comienzo de este camino, no al final. No se suele practicar un adulterio sin previamente haber abrigado muchos, muchos pensamientos, deseos, fantasías y otras cosas en torno a la persona con la que cometemos adulterio. Cristo está diciendo que el séptimo mandamiento, bien entendido, cubre no solamente el acto físico, que es el resultado final, sino todo el proceso anterior. Pero como he dicho, los rabinos también añadían muchas excepciones. De hecho, su interpretación de esta ley era escandalosamente machista. En el fondo, para ellos, el adulterio o la pecaminosidad del adulterio residía no en la deslealtad al cónyuge, a la esposa, sino en ultrajar los derechos del otro marido. Los derechos de la mujer ni aparecían. Y esto se ve en ciertos detalles de estas excepciones. Por ejemplo, el hombre podía, un judío podía visitar una prostituta, y esto no era adulterio, porque no había ningún marido ofendido en medio. Podía tener relaciones ilícitas con una soltera y no era adulterio. Incluso podía tener relaciones con la esposa de un gentil y no era adulterio, porque el décimo mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Y por supuesto, los gentiles no son prójimos, son lejanos. Y por lo tanto, si es la esposa de un gentil, no te pasa nada. Y en todo caso, como digo, la ofensa dentro del adulterio era la ofensa contra la propiedad de un hermano, en la interpretación rabínica de esta ley. En otras palabras, la ley era interpretada de tal forma que servía para proteger los intereses de los varones casados, que eran los que administraban la ley. El hecho de que esta no era la intención del Señor, bueno, se ve claramente en el décimo mandamiento, que indica que no es cuestión solamente de adulterar físicamente, sino también de desear, y también en otras referencias del Antiguo Testamento. Qué lejos, por ejemplo, estaba este criterio rabínico del testimonio de Job en Job 31. Es un texto que anticipa, de hecho, la enseñanza del Señor aquí. Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría Dios desde arriba, qué heredad el Omnipotente desde las alturas. ¿Acaso Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job está diciendo: lejos sea de mí mirar con lujuria a una chica, a una virgen. Aquí no es cuestión de la esposa de un judío. Y es cuestión de mirar indebidamente. Así que la interpretación rabínica de tiempos de Jesús no estaba en consonancia con el evidente énfasis del Antiguo Testamento. De hecho, los judíos podían ser muy severos en casos de adulterio. Ya os acordaréis de Juan 8, el caso de la mujer tomada en adulterio. Por cierto, eran especialmente severos con las mujeres. El hombre, claro, es natural. El hombre tiene sus necesidades, ¿no? Y necesita hacer una escapada, pero las mujeres no. He dicho esto y os habéis reído porque en nuestro país también, hasta hace muy poco, incluso he oído esta clase de comentario en labios de mujeres, ¿eh? Y es de observar que arrestaron a la mujer para presentarla delante de Jesús, y muchos hacen este comentario: ¿qué del hombre? ¿Por qué no presentaron al hombre? No sé si ha sido últimamente. Existe un texto procedente del Sanedrín de tiempos de Jesús que da orden de estrangular al hombre tomado en adulterio. Por lo tanto, todavía en tiempos de Jesús se aplicaba la pena capital en el caso de un adulterio infragante, pero siempre con estas matizaciones que os he hecho. Lo que Cristo está denunciando aquí es que podían ser muy severos en caso de un adulterio físico sin comprender que las raíces del mismo mal estaban en ellos mismos. Tal y como Cristo puso de manifiesto en el caso de la mujer de Juan 11. El que esté sin pecado entre vosotros, que lance la primera piedra. Y supongo que los judíos conocían perfectamente esta enseñanza de Jesús. Y por lo tanto no podían tirar piedras. Antes de tirar piedras nosotros contra los fariseos, hagamos una reflexión acerca de la generación en la que vivimos. ¿Cómo contemplan nuestros compañeros el adulterio? Dice Bernardo Sánchez: en nuestros días se cambian las etiquetas. El crimen del adulterio es llamado romance, idilio. Se ve que Bernardo Sánchez lee hola. Ya sabemos cómo ven el adulterio no pocos psicólogos y consejeros, y efectivamente, yo en el ministerio pastoral he estado intentando ayudar a personas que simultáneamente visitaban psicólogos y consejeros, y estos animaban a experimentar con el sexo, a tener aventuras para liberarse de ciertos complejos, traumas, represiones. Esta mañana, después del estudio, se me acerca uno de los que escuchó estas mismas ideas y me dice: me alegro de tus palabras, porque esta misma semana en el trabajo alguien me dijo que era un reprimido sexual, porque yo decía que nunca había sido infiel a mi esposa. Y los compañeros de trabajo me decían que esto es muy negativo para el matrimonio, porque todo matrimonio sano necesita el respiro. Si no, es como estar enclaustrado. Y un idilio, un romance, siempre que no involucres demasiado los sentimientos, ayuda al matrimonio a tener nuevos aires. Y supongo que yo, que me muevo en las iglesias, no suelo escuchar estos consejos, pero supongo que podría estar algunos de vosotros testimonios de que en el mundo ahora estas actitudes son normales. Somos reprimidos. La semana que viene estaré hablando del ascetismo cristiano, porque creo que hay un ascetismo cristiano. Hay un buen sentido y un mal sentido, significado a esta palabra. Cristo dice que no solamente es ilícito la comisión de un adulterio físico, sino, agarraos, él va mucho más lejos. Otra vez resuena su voz de autoridad mesiánica, habla como el ungido de Dios y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Puntualicemos que la palabra que él emplea aquí para mujer es la que habitualmente se empleaba para mujer casada. Esto ha dado pie a que los comentaristas se peleen entre sí, en el sentido de que algunos dicen que no es lícito mirar con lujuria a ninguna mujer, y otros dicen que el énfasis de Cristo recae sobre el hecho de que no debemos mirar a la mujer ya casada. Supongo que, bien matizados, podríamos defender ambas interpretaciones, pero ojo con reducir la enseñanza de Jesús solo a ciertas situaciones, porque entonces caemos en el mismo error que Cristo está intentando combatir. Los rabinos eran reduccionistas, y no debemos serlo nosotros, sino entender que dentro del séptimo mandamiento hay un mundo de pecado, y que Cristo está denunciando cualquier asomo de este pecado. un buen comentario sobre este versículo se encuentra en Mateo 15, 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. El acto de adulterio es el fruto de pensamientos y deseos ilícitos alimentados por la contemplación codiciosa del objeto deseado. De hecho, me encuentro entre dos necesidades un poco antagónicas aquí. Por un lado, debemos evitar toda tendencia a reducir las implicaciones que Cristo presenta aquí. Por otro lado, comprendo que sobre todo para los jóvenes y quizás para jóvenes recién convertidos, esto parece una enseñanza absolutamente inalcanzable. También lo cierto es que surgen muchas preguntas. Cuando empieza una mirada hacia una mujer a ser ilícita, ¿acaso hay alguien aquí que pueda dar una instrucción sencilla para desglosar miradas lícitas y miradas ilícitas? Porque creo que estaríamos de acuerdo que Dios nos ha creado de tal manera que a los hombres es natural encontrar atracción en la mujer y viceversa. Cuando empieza esta atracción a cruzar la línea de lo lícito. Y en el caso de novios cristianos, ¿acaso uno puede estar enamorado de una mujer lícitamente y no desear llevarla a la cama? ¿Y no sentir deseos eróticos? ¿Cuándo empiezan estas cosas a ser ilícitas? La semana que viene espero dar ciertas palabras de orientación o de ánimo en torno a estas cuestiones, pero evidentemente las palabras de Cristo desconciertan. Lo que yo estaré diciendo, lo anticipo para que no vaya este aquí en vilo, es que no somos llamados a seguir una serie de instrucciones meramente. Estamos llamados a ser guiados por el Espíritu de Cristo. Y si nuestra disposición es correcta en cuanto al señorío de Cristo en nuestras vidas, y si somos abiertos a la dirección del Espíritu, creo que podemos confiar en que Él sabrá encender ciertas luces rojas para guiar nuestros afectos y nuestros deseos en cada etapa de nuestras relaciones. De todas maneras, Yo estaba diciendo que estoy entre estas dos tendencias antagónicas. De todas maneras, es obvio que la persona que Cristo tiene en mente aquí no es el hombre que mira a una mujer y aprecia su belleza, ni siquiera en principio el hombre que mira a la mujer y siente la atracción femenina, sino, y aquí es muy importante mirar bien el texto, el hombre que mira a la mujer con el fin expreso de codiciarla, es decir, con el fin expreso de fomentar en su imaginación deseos de poseerla y utilizarla para su propio placer. Porque mirad bien, el texto dice: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y esta es la misma instrucción que en el 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esta frase, esta conjunción, para, indica la finalidad con la que se hace algo. Es una expresión algo más fuerte en el griego que en nuestra versión castellana. Así que vale la pena traducir esta frase como: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con el fin de codiciarla. No es una contemplación inocente, ni una apreciación estética, ni una atracción natural que Cristo está denunciando, sino la conversión de un ser humano en un objeto sexual con el morbo de utilizar a esta persona para despertar pensamientos lujuriosos y deseos eróticos. Si no sabéis de qué va el asunto, tanto mejor. Me atrevo a decir que los hombres aquí presentes saben de qué va. Y me imagino por las risas que las mujeres también. Cristo está denunciando el convertir a alguien creado a la imagen de Dios en una fuente de pornografía imaginaria. Pero aún aclarado esto, no nos escapamos. Job hizo pacto con sus ojos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pactos con nuestros ojos? Y aún haciendo pactos con nuestros ojos, quisiéramos tener a Job aquí en Barcelona a fines del siglo XX, a ver si es capaz de guardar el pacto. Bueno, a esto volveremos. Un último comentario para hoy. Y digo esto casi con vergüenza porque es tan obvio, y sin embargo mi ministerio pastoral he tenido que decir esto mismo en más de una ocasión. Así que, por si acaso, también lo digo hoy. Evidentemente, Cristo no está diciendo que si has mirado a una mujer con lujuria, da igual si ahora cometes adulterio con ella, porque ya has cometido adulterio con ella en la mente. Tan retorcidos somos que digo, insisto, en más de una ocasión he tenido que luchar contra esta actitud en alguna persona que decía, bueno, estoy tan perdido a nivel de mis fantasías que qué más da si visito ciertas casas, si hago ciertas cosas, porque ya estoy perdido. Por supuesto, es una necedad en un sentido, y esto es lo que Cristo está diciendo. Es una necedad establecer graduaciones de pecado, porque todo pecado merece el infierno. Si el único factor fuese la condenación eterna, a lo mejor habría alguna sensatez en este argumento. Pero por supuesto hay otros muchos factores que entran. Si todavía tu adulterio es cosa de tu imaginación, de tu mente, aún no has causado tantas tragedias a otras personas como las que habrías causado de haber llevado la cosa más lejos. Y aún es relativamente fácil cortar. No es nada fácil en un sentido, pero es relativamente fácil cortar con una relación ilícita en esta primera fase en la que solo es cuestión de una fantasía mental. Es mucho más difícil cortar con esta relación cuando ha llegado a ser una cosa física, real, apasional. Y por lo tanto somos muy tontos si no vemos la gran diferencia que hay entre un pecado en la mente y un pecado que ya es fruto completo en la vivencia. Permitid entonces esta puntuación, pero vayamos de aquí con la solemnidad de lo que el Señor está diciendo. Has quebrantado el séptimo mandamiento. Yo no. Yo siempre he sido fiel a mi esposa. Ah. Pero ¿dónde empieza el quebrantamiento de este mandamiento? Empieza en una mirada ilícita. Señor, pedimos que nos des la gracia de ver nuestra miseria, de no recibir estas enseñanzas como abstracciones a las que damos nuestro asentimiento mental solamente, sino como tu palabra que debe aplicarse a nuestra conciencia, a nuestra vida. Como tus hijos deseamos ser puros, santos, consagrados para ti. Sin embargo, reconocemos nuestra gran debilidad en estas áreas. También tú sabes que vivimos en un mundo que nos bombardea con imágenes, con tentaciones, y tenemos un enemigo poderoso que sabe utilizar toda su destreza para enredarnos con estas cosas. Nosotros, por otra parte, somos seres débiles que llevamos por dentro una quinta columna que nos traiciona al enemigo, nuestra propia carnalidad. Gracias, Señor, porque tú que nos das estas enseñanzas, eres el mismo que diste tu vida para hacer posible nuestro rescate y nuestra liberación. Y reclamamos juntos de nuevo la poderosa obra de tu Espíritu en nuestras vidas, limpiándonos, transformándonos, santificándonos. Y pedimos que esta misma semana tú nos ayudes a vivir vidas victoriosas por tu gracia, en tu poder y para tu gloria. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.